Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Este es el espacio Cuerpos y Almas, donde te cuidamos, pues eso, en el cuerpo y en el espíritu, porque todo es una unidad. Mens sana in corpore sano, decían los clásicos, y para cuidarnos están la doctora Candela, que ya hemos saludado, y el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos, oyentes, Carmen, Cristina.
Bueno, las cifras, queridos, del tema que hoy vamos a tratar me parecen alarmantísimas. España, atención, a la cabeza del consumo mundial de ansiolíticos y sedantes. Según un informe elaborado justo antes de la pandemia, tenemos un consumo brutal de benzodiazepinas, por encima de 50 dosis diarias por cada 1000 habitantes, encabezando el ranking mundial. Nos siguen Serbia y Uruguay. Y, bueno, según los estudios realizados, los medicamentos las sustancias más usadas, alprazolam, lorazepam, diazepam. Y detrás, clonazepam, bromazepam, lormetazepam y estazolam. ¿Esto para qué sirve, Pedro?
Pues son benzodiazepinas y son miorrelajantes, lo que se suele y se suelen utilizar y se suelen pautar, pues aparentemente para calmar los estados altos de ansiedad. Esto es para lo que se suele utilizar. También es verdad que existen ciertos trastornos que comparten lo que son episodios depresivos con episodios ansiógenos, en los que también se utilizan junto a los antidepresivos. Son ni más ni menos que relajantes. Son relajantes, pero son drogas. No podemos perder de vista que son drogas, drogas legales y drogas que se están utilizando y, como acabas tú de comentar, se están utilizando de una forma que ya podemos empezar a plantearnos que puede ser abusiva.
¿Esto también incluye medicamentos para dormir mejor?
Efectivamente, es decir, habitualmente el lorazepam, podríamos decir el enorme nombre comercial que es el Orfidal, se utiliza muchísimo pues para lo que es los trastornos de sueño, en este caso el insomnio. Y claro, es que también es muy delicado, Cristina, porque utilizar esto solo y exclusivamente para dormir, pues al final puede causar todo el efecto contrario. Porque entendemos que la pauta de este tipo de medicaciones solo se puede mantener durante unos 15 días. A partir de ahí se tiene que empezar a intentar retirar. Y en muchísimas personas está cronificado este uso.
Claro. Yo no sé si la doctora Candela lo conoce de sus pacientes, que son más de endocrinología, pero que muchas veces tienen también algún tipo de, bueno, de complicación psicológica. Por ejemplo, las gentes que quieren adelgazar, que no pueden, etcétera.
Sí, algunas veces evidentemente se tiene que recetar este tipo de fármacos, pero realmente, como tú bien has dicho, es absolutamente alarmante que seamos el primer país del mundo que consume más benzodiazepinas. Y yo, pensando un poquito en todo esto, decía, ¿y por qué? He llegado a algunas conclusiones y que me parecen muy importantes. Por ejemplo, el acceso al médico de atención primaria en España está chupado. O sea, está masificado, está por supuesto masificado. Yo he trabajado en atención primaria y es muy fuerte, porque yo recuerdo, no sé si vosotros acordáis, de la serie de Falcon Crest. Bueno, pues yo tenía mi franja horaria para trabajar en el ambulatorio era de 3 a 5 y veía 40, 50, 60 pacientes cada día en 2 horas, ¿vale? O sea, a un minuto por paciente. Sí, y hubo un momento que empezó la serie de Falcon Crest. Se me redujo la consulta a la mitad. Te lo prometo que esto es verdad, ¿eh? Esto no es de broma. Esto lo he vivido yo en primera persona.
O sea que Falcon Crest era más terapéutico que el médico.
Es que hay mucha gente que le encanta ir al médico, que le encanta, y que le encanta pedirse pruebas. Y el médico, en este tema de la ansiedad, del insomnio, la gente quiere soluciones fáciles y muy rápidas. Entonces, como el médico no puede atender como debe ser al paciente, porque están masificados, tiene 3-4 minutos para tratar a un paciente, no puede hacer terapia, porque claro, la ansiedad requiere de una terapia, de enseñarle armas al paciente, pues como hacen los psicólogos, enseñar armas, enseñar a gestionar, a no anticipar, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero claro, como vamos tan deprisa y lo queremos todo tan rápido, pues la pastillica, o sea, la benzodiazepina, que es lo más fácil. Y es una bestialidad, porque efectivamente son medicamentos que tienen problemas, o sea, que hacen tolerancias, hacen dependencias, y realmente a mí me parece, yo me he quedado muerta con el informe, ¿eh? O sea, me he quedado muerta.
Oye, Pedro, ¿qué consecuencias malas puede tener el consumo inadecuado de estos ansiolíticos, de estas benzodiazepinas?
Pues vamos a ver, las consecuencias malas pueden ser psicológicas y físicas. Si me centro en las psicológicas es tremendo porque, insisto, es que va a causar un efecto paradójico. Se van a causar problemas donde no los hay. La persona va a lo que es a aprender a tener miedo al síntoma, simple y exclusivamente a intentar capearlo pues con el uso de un medicamento, cuando realmente los factores que están implicados en su ansiedad son variados y requieren de un estudio mucho más preciso. Es decir, se va a cronificar muchísimo la ansiedad, va a generarse una adicción y en determinadas personas, pues no decir en casi todas, hay deterioro cognitivo y sobre todo en personas,
o sea,
que ya son
tonto,
que son de edad, pues vamos a decirlo más, el deterioro cognitivo afecta a la percepción, a la atención y a la memoria, fundamentalmente. Y en este tipo de, con este tipo de medicamentos, lo que vamos a conseguir es precisamente que todo esto esté afectado. Si ya nos ponemos en determinadas franjas de edades, pues veremos las complicaciones secundarias que tienen. Si nos metemos en una franja de tercera edad, pues existe un riesgo de que precisamente incluso las personas, por este deterioro cognitivo, lleguen a tener problemas de movilidad y a veces accidentes mortales. Es decir, tenemos una serie de consecuencias que son dramáticas, entre otras cosas. Mira, no existen alternativas, porque decías, Carmen, psicólogos, claro, pero si vamos al Sistema Nacional de Salud Mental vemos que los psicólogos, pobrecillos compañeros míos, pues tienen una, vamos, es que tienen que atender, pues para cada 100.000 habitantes hay 20 psicólogos.
O sea, sí, sí, es alucinante, o sea, quiero decir, que haya servicios inverosímiles de la Seguridad Social, coberturas inverosímiles, y en cambio la gente no tenga ni dentista, ni psicólogo, es que esto clama al cielo, verdaderamente. Dime, Carmen.
Yo sabía también que estaba pensando que no sé si es que ahora somos más blandos y no toleramos la frustración y la vida se nos hace bola con muchísima facilidad y nos hemos quedado desarmados ante los problemas normales de la vida. Porque yo muchas veces he pensado, oye, si se muere tu padre o tu madre o un hijo, tienes una pérdida de alguien de primera línea, pues es lógico que durante cierto tiempo pues tengas insomnio, estés irritado, estés triste, llores. Pero es que ahora no permitimos que la gente llore una pérdida. Problemas laborales ha habido siempre, siempre. Siempre ha habido gente que te ha hecho la vida imposible en el trabajo y bueno, pues no lo hemos trabajado. Ahora no. Ahora tampoco toleramos si alguien nos mira mal o nos sentimos mal valorados. O sea, somos como un poco de mantequilla. Luego otra cosa. El insomnio va un poco con el estilo de vida español. O sea, los programas, cenamos tardísimo, que ahí tenemos que insistir en que tenemos que adelantar la cena. Los programas de televisión acaban a las 12 y a la 1 de la madrugada. Al día siguiente tienes que madrugar a las 7 de la mañana para irte a trabajar. O sea que la higiene del sueño, que es para lo que se emplean las benzodiazepinas, muchas de ellas para el insomnio, la tenemos que gestionar de otra manera, pero no con una pastilla. O sea que es todo como un totum revolutum, que yo creo que es más educativo que otra cosa y que vamos a lo fácil. Y para mí ese es el gravísimo problema. Y luego, aparte también, siendo que tenemos un sistema de salud fantástico y buenísimo en España, yo creo que nos hemos pasado un poquito de frenada. Porque en Alemania, por ejemplo, hay copagos. En Italia hay copagos. En Inglaterra, en la primaria, hay copagos. Y aquí en España, como lo tenemos todo tan tirado, y hay mucha gente muy responsable, demasiado bien, o sea, demasiado bien estamos, creo yo.
Pues totalmente, o sea, que es un problema totalmente muy complejo. De acuerdo contigo, Carmen. Es cuestión también, hay que hacer mucha prevención. ¿Cuántas veces lo decimos? Y si somos demasiado blanditos, menos resilientes, que parece ser que esta palabra ahora está muy de moda, ¿no? Bueno, pues claro que lo somos. Y muchas veces cuando planteamos, tanto desde el colectivo médico como psicológico y psiquiátrico, que cuando revisemos, que tendríamos que revisar los sistemas educativos educativos para enseñar esas, o para utilizar esas famosas asignaturas transversales en enseñar a los niños a gestionar mejor pues lo que son las emociones, para
de
hacernos maneras, mucho más fuertes.
Las emociones sí, pero de todas formas os digo que la gente no es que sea más blandita, es que tenemos un sistema de vida tan acelerado que el hecho de que una persona un día necesite descanso no está contemplado. O sea,
pero eso supongo que en todo el mundo, Cris, no en España solamente.
No lo sé. O sea, me da la impresión, sí, bueno, en el mundo entero probablemente, o por lo menos en el mundo occidental, el trabajo, el ganar dinero está en primer término. Y yo, por ejemplo, jamás me he cogido una baja, excepto cuando parí a mis hijos. Entonces, tú tienes, imagínate un episodio de ansiedad, ¿no? Y necesidad como de bajar el ritmo. Eso no está contemplado.
No está contemplado. Está contemplado que vayas al
trabajo y rindas al 100%.
Que te dé un ansiolítico y que tires.
Sí.
Eso claro. Es lo que está contemplado.
Claro, bueno, es que si no, no puedes. Porque imagínate que tú tienes que sacar a unos niños adelante, tienes que tirar de una casa, tienes que el trabajo y realmente es que no puedes, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención.
Pero es que eso yo creo que ha pasado siempre. O sea, esto no es una cosa novedosa, porque yo tampoco soy tan mayor, pero yo sí que me encuentro muy lejos. A la gente se le hace bola muy pocas cosas y quiere soluciones rápidas, fáciles y para allá. Entonces, eso es, como dice Pedro, un problema educativo de la gente en general. O sea, las cosas hay que elaborarlas, hay que trabajarlas. Vivir bien es una trabajera, ¿eh? Es muy trabajoso.
Vivir bien es una trabajera. Oye, hay una cosa: que este consumo de fármacos ansiolíticos es mayor en las mujeres que en los hombres.
Pues las mujeres no es por nada, pero tenemos mucha más carga que los hombres.
No es que sean más débiles, ¿eh?
Por supuesto.
Hay más carga, hay unas condiciones. Muchas veces decimos que las mujeres tienen pues un cerebro que elaboran mucho más las emociones, que se preocupan mucho más por ellas, pero tampoco tenemos que coger y decir que los hombres no lo utilizan. Los hombres lo que sucede es que no suelen ir al médico, ¿eh? Y cuando van, también, es decir, suelen casi utilizar, yo diría, que el fármaco de sus parejas, muchas veces. Y lo acompañan con otras muchísimas cosas, ¿no? Y
bueno, muy breve. Brevemente, porque tenemos que despedir, Pedro, ¿tú qué aconsejarías para sustituir los ansiolíticos?
Pues hombre, yo lo que aconsejaría es que se accediese hacia un protocolo de diagnóstico mucho mejor, que eso pasa por un psicólogo, que para muchas personas que nos están escuchando, pues puede ser un lujo. Por lo tanto, lo que yo requeriría es que el sistema de salud público y general mental de España, pues modificara muchísimo sus protocolos y contemplase el introducir mucho más psicólogos.
Carmen Candela, Pedro Martínez, ellos hacen cuerpos y almas. Muchísimas gracias, amigos.
Buena semana a todos.
Adiós.
Adiós.